Comenzamos ya nuestro espacio Marca Personal. Saludamos a Aitor Carmona, formador y autor del libro El Efecto Ganador. Aitor, egunon.
Egunon, muy buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre algo fundamental, vamos a decir, a la hora de vender nuestra marca personal, de que nuestro producto, nosotros mismos, es decir, triunfe, y no es otra cosa que la actitud.
Sí, bueno, la actitud es algo, es un no negociable, y bueno, la actitud, cuando hablamos de actitud, lo que queremos decir es, pues bueno, esas formas que rodean a nuestra manera de trabajar y que, bueno, en un principio igual no somos conscientes muy de una forma muy evidente, pero que a la larga y sobre todo en la convivencia laboral se hace importantísimo.
Lo calificas un poco como actitud ganadora, porque puede ser la baza que frente a otros compañeros en el trabajo o a la hora de buscar un trabajo nos distinga un poco en positivo del resto de la gente.
Sí, mira, tanto en mi experiencia laboral como para a la hora de escribir el libro, ¿no?, El Efecto Ganador, bueno, yo hice un experimento que era el siguiente. Puse, por así decirlo, como una especie de anuncios fantasma, pidiendo determinados, o sea, ofreciendo determinados puestos laborales. Entonces, sí que me llegaron muchos currículos, mucha gente se ponía en contacto conmigo. Y yo llegué a una conclusión, y es que ante un determinado puesto, los perfiles de los candidatos son casi semejantes, o sea, son casi al 100% semejantes. Entonces, las únicas cosas que pueden hacer que nos diferenciemos del resto, pues van a ser esas pequeñas cosas, esa actitud, esas formas, esas maneras, y por eso llamo una actitud ganadora.
¿Y qué aspectos de nuestra personalidad pueden llevarnos a tener esa actitud ganadora?
Bueno, primero habría que matizar un poco, depende al puesto al que queramos optar,
sí.
Y en la empresa en la que estemos, pues van a ser valoradas unas determinadas actitudes u otras. Sí que bien es cierto, pues, que hay ciertos rasgos, pues, que son, pues, que vayas donde vayas, van a ser muy, muy bien acogidos. Por ejemplo, el esfuerzo, el sacrificio, ¿no? Pero luego, por ejemplo, pues puede haber puestos que igual valoran el trabajo en equipo. Puede haber puestos que igual valoran el ser una persona, ya, yo que sé, que con dotes de liderazgo. Hay otros puestos que pueden valorar ser creativo, depende. Pero sí que es verdad que hay unos mínimos que vayas donde vayas, bueno, te van a acoger y vas a ser muy bienvenido.
Aitor, hay una serie de cosas, la actitud, bueno, pues además de en una conversación directa con quien vaya a requerir tus servicios, pues bueno, antiguamente, no sé si se sigue haciendo o no, se trataba de descubrir en los test de personalidad y en los psicológicos que se realizaba a muchos candidatos para puestos de trabajo. ¿Sigue haciéndose de esa manera o esto ya queda un poco obsoleto?
No, o sea, se siguen haciendo los test estos test que me dices tú, psicotécnicos, no sé qué, esas cosas se siguen haciendo.
Es que me acuerdo que había muchas preguntas donde decías, bueno, pues si esta pregunta es parecida a una que he hecho más arriba, pero tiene un pequeño matiz que te puede hacer entrar en contradicción.
Sí, efectivamente, todas estas cosas se siguen haciendo. La diferencia respecto a antes? Pues que todos o la mayoría tenemos acceso a una información tremenda y que es más fácil pasarlos, ¿no? No es que sea más fácil, sino que tenemos por lo menos la posibilidad de entrenarnos.
Sí, para poder...
Igual maquillas ciertas cosas tuyas con el fin de pasar y es lo que a veces sucede, pues que igual tú boicoteas o hackeas ¿no?, ese filtro de porque te has preparado muy bien, porque en internet hay mucha información,
sí,
porque por lo que sea, y accedes a un determinado puesto, y luego en el día a día, pues ahí ya sí que no vas a engañar a nadie, y tus compañeros, tus jerárquicos, todo el mundo se va a dar cuenta de quién eres. Entonces,
claro,
está muy bien prepararte estas cosas, pero está mejor preparártelas, pero que tú realmente seas así, porque antes o después se nos va a ver el plumero, ¿no?, como se suele decir.
Sí, exactamente. Aitor, por la actitud en un proceso de este tipo de selección, por ejemplo, dentro de una empresa en la que ya trabajes o aunque estés buscando un empleo, ¿se puede determinar quién puede ser un buen líder, si es lo que estás buscando, o incluso quién puede ser un buen segundo de a bordo, por ejemplo?
Claro, ese matiz es muy importante porque, claro, en función de lo que estemos buscando, claro, tú puedes pensar, ¿no? A priori se puede pensar, oye, yo no soy líder, ¿voy a tener más dificultades a la hora de encontrar trabajo? Pues no tiene por qué. Todo depende al puesto al que tú quieras acceder. Claro, si tú quieres acceder a un jefe de proyecto que tiene a 10 personas a su cargo, pues claro, si no tienes liderazgo va a ser difícil que tú puedas acceder ahí. Pero si tú realmente lo que quieres es pues ser uno de los que pertenecen al equipo de ese proyecto, pues igual es más fácil. Igual no tienes esa capacidad de liderazgo, pero igual si eres muy creativo, igual si sabes trabajar en equipo, igual si tienes otras actitudes. Mira, hay un anuncio, mira, me está viniendo a la cabeza ahora mismo que hay un anuncio en televisión de una página de estas de contactos que pone a gente, ¿no?, para conocerse.
Sí.
Y dice, y el eslogan es muy clarificador, dice, si no te gustan tus, y como dice, tus inseguridades o tus, ¿no?, a alguien le gustarán, no te preocupes que a alguien le gustarán. Entonces, ese es el kit. O sea, todos tenemos unas formas de ser que igual para determinados puestos no son los adecuados, pero habría que saber para qué puestos sí que son los adecuados, y ahí, vendiéndolos de una forma interesante y atractiva, pues seguramente sí seamos muy bienvenidos.
Aitor, señalas un poco que la actitud pues no se aprende en ningún sitio, ¿no? No te enseña nadie en una escuela de negocios, en la universidad, lo que es tener esa actitud positiva o ganadora. Me imagino que depende mucho de la personalidad de cada uno en ese caso.
Claro, mira, si hablas con gente veterana, ¿no?, que ya pues igual ya ha vivido muchas cosas, te dicen, eso se aprendía en la mili, ¿no? Dicen, sí. Eso se aprendía en la mili, ¿no? Entonces, lo que te quieren en el fondo decir es que la experiencia, el moverte, el sacrificarte, el ser humilde, sí que es verdad que a lo largo del tiempo pues te crea un carácter, y que tú luego, pues vayas donde vayas, pues vas a tener unas tablas y una forma de trabajar que no tiene nada que ver a alguien novato. También te tengo que decir que igual en las escuelas de negocio, en las universidades, en los institutos, no se aprende una actitud directamente. O sea, tenemos las asignaturas de matemáticas, de geografía, de biología, pero igual la actitud, no se hablan de estas cosas directamente, sino se dejan un poco a que cada alumno o que cada persona se la vaya creando o fraguando a través, pues, de su forma de ser. Pues el más espabilado lo captará antes, el menos espabilado lo captará después, pero no se trabaja directamente. Ese es un área de mejora en la enseñanza, pero que nosotros tenemos que darnos cuenta que esto funciona así, y que trabajando nuestra actitud va a ser justamente la diferenciación del resto, y que en un mundo en el que todos somos iguales, en el que todos tenemos perfiles académicos para un determinado puesto muy semejante, pues que esas pequeñas cosas, ese sacrificio, esa lucha, va a ser lo que nos va a diferenciar, y sobre todo lo que nos va a hacer de una determinada forma garantizar nuestro futuro. Mira, te voy a poner un ejemplo que eso me pasó, y que yo creo que a la gente le puede gustar este ejemplo que voy a poner. Mira, yo hablando para escribir el libro, hablé con un empresario de estas cosas, y me contó una cosa que le había sucedido hacía nada. Me contó, mira, yo tenía una chica que estaba de baja. Entonces, contraté a otra chica para suplir su puesto. Desde el principio yo le dije a esta chica que contrataba que era que era temporal, que era solamente para cubrir una baja. A lo largo del tiempo, esta chica que entró nueva, pues bueno, a la empresa le demostró que se sabía sacrificar, que era luchadora, que tenía una actitud, ¿no?, una actitud ganadora. ¿Qué pasó? Pues que la empresa, cuando llegó la chica que estaba de baja, pues debía haber rescindido su contrato. Pero claro, me decía el empresario, me decía el gerente, yo no me puedo permitir el lujo de que por mi empresa pase gente con determinada actitud y dejarla marchar.
Yeah.
Entonces, pues igual para ese puesto no se pudo quedar, pero se le hizo hueco en otro puesto. Entonces, la diferencia es que las personas con actitud se les abren las puertas de las empresas, y las empresas están deseosas de contratar a gente con actitud, que es diferente a gente con currículum. Lo que todo el mundo, o los jóvenes sobre todo, se pasan una vida entera luchando por crearse un currículum maravilloso, y que no digo que esté mal, eso es crucial, pero igual se centran menos en crearse y en forjarse una actitud ganadora que luego en el fondo y en el día a día, en la parte real, es lo que más valoran las empresas.
Una cosa más, Aitor, ya es una duda. Dices, bueno, pues una vez superadas las pruebas, eres elegido, pues por ejemplo, para liderar un grupo. Conozco, pues por relaciones, por demás, gente tímida, que son muy buenos líderes, que tienen una capacidad organizativa tremenda, mucha empatía, y son capaces de llevar a un equipo a trabajar sin tener que levantar la voz, sin tener que decir nada. Los demás les siguen. Es un, vamos a decir, el líder nato, incluso siendo tímido. En cambio, hay otros que tienen una actitud, pues, muy proactiva, vamos a decir, muy echados para adelante, pero que al final lo que hacen es dirigir los equipos de forma quizás despótica, pretenden que los demás hagan tareas casi imposibles, sin ser muy conscientes de que están exigiendo demasiado, igual porque nunca las han hecho también. No saben hasta dónde se puede llegar en ocasiones. Entonces, bueno, una empresa puede llegar a equivocarse por esa actitud o no. ¿O se detecta a esa persona que puede llegar a ser, vamos a decir, mal líder?
Sí, mira, todo depende de las políticas de cada empresa. Entonces, yo no diría que eso es un mal líder. Yo diría directamente que esa persona no es un líder. O sea, ese puesto, por así decirlo, sería un puesto jerárquico, pero dentro de los jerárquicos están los jefes y los líderes. Los jefes son esas personas que, como tú dices, esto se hace porque lo digo yo. Y luego los líderes son esas personas que no te vencen, sino que te convencen de que haciéndolo de esta forma, pues todos vamos a ganar. Y esos líderes es lo que normalmente las empresas con más proyección, con más enjundia, las más, son los que intentan, no, pues primar y sobre todo formar para que tomen sus puestos jerárquicos. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que tú bien dices, pues que hay muchas veces pues que puede surgir la figura del jefe en una empresa que lo que busca es un líder.
Ya.
Bueno, pues ahí entra a mano pues la parte de la empresa, pues qué es lo que quiere, ¿no? Pues esta persona igual la puedo mandar a otro puesto porque me gusta o cuento con ella o no cuento con ella. En definitiva, pues que sí, pues que lo que tú dices, que dentro de un puesto jerárquico nos vamos a encontrar líderes y jefes, y que esa es la diferenciación. Lo que sí me gustaría decir es que normalmente el líder, igual en el líder no se nota menos, pero en el jefe, las personas que trabajan para el jefe normalmente trabajan desde un punto de vista de que el cliente es el jefe.
Ya.
Trabajo para el jefe, porque tengo que hacer algo para el jefe. Y yo me gustaría cambiar esa forma de pensar. O sea, realmente el que trabaja es el jerárquico para nosotros. Y te lo voy a explicar, te lo voy a defender.
A ver.
El jerárquico es el que trabaja para nosotros porque es el que nos tiene que proveer, es un proveedor, el que nos tiene que proveer de liderazgo, el que nos tiene que proveer de información y el que nos tiene que proveer de esos recursos inmateriales para que yo ponga toda la carne en el asador y al final cree un producto o un servicio del que se va a beneficiar el cliente final. Si yo no tengo ese liderazgo, no tengo esa información y no tengo esos intangibles que me proporciona mi jefe, no voy a trabajar de una forma correcta, con lo cual el cliente final, que es al final que se va a beneficiar de todo esto, no va a tener a su disposición un buen producto o un buen servicio. Esa es la diferencia. O sea, yo no trabajo para mi jefe. Mi jefe trabaja para mí, para poder ofrecer mi empresa o la empresa un producto al cliente final.
Sí, recordemos que estamos hablando siempre además de que nosotros, la empresa nuestra, somos nosotros mismos.
Exacto, ¿eh? Exacto. O sea, el paradigma de todos, entre comillas, somos autónomos,
sí.
Ese es el rasgo que hablamos desde el primer día y el que tiene que quedar claro.
Pues Aitor, terminamos aquí hoy, si te parece, con la mejor actitud posible, cara un poco a lo que nos queda de jornada, y nos despedimos hasta la semana que viene.
Pues nada, pues un placer y muchas gracias.
Dale, hasta luego.
Hasta luego.